Iniciamos el turno de preguntas y lo hacemos con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. María Rosado, Agencia EFE. ¿Tienen alguna previsión para contratar a los trabajadores para las cosechas que se hacen a mano? ¿Cómo va la cosecha de cereal?
Bien, en relación a la última de las cuestiones, la cosecha, como todos ustedes saben, va muy bien. Lo que hace falta es que se mantenga en este estado y que podamos tener una buenísima noticia cuando se produzca la misma. En ese sentido, no podemos sino estar satisfechos. En relación a los temporeros, a la mano de obra a la que se refería la pregunta de Rosario, miren, nosotros estamos trabajando en colaboración precisamente con el Gobierno de España en la aplicación del Real Decreto Ley precisamente para facilitar la mano de obra en los distintos ámbitos o sectores donde fuere necesario. ¿Cuáles son esos sectores que en este momento están necesitados de esa mano de obra a lo largo y ancho de la comunidad autónoma? En primer lugar, nos preocupa especialmente todo el problema del esquileo de nuestra cabaña ovina. Es un trabajo que se realiza desde la colaboración de distintos grupos de trabajadores venidos de fuera, tanto de los países del este como desde Iberoamérica, en concreto desde Uruguay. Yo personalmente he hablado con el ministro de este asunto, de esta preocupación, porque no es un trabajo que puede hacer cualquiera, sino que se necesita unas actitudes que las tienen estas cuadrillas de trabajadores y es necesario que se le facilite la entrada de España para poder llevar a cabo esta actividad que incide sobremanera en algo que hoy estamos también celebrando, como decía la consejera y les he señalado yo, que es todo lo que tiene que ver con la sanidad precisamente animal. Otros ámbitos donde tenemos que actuar y vamos a estar trabajando, como les digo, en colaboración con la delegación del Gobierno, pues es todo lo relativo precisamente a la recogida, bueno, pues de zanahorias, también de patata, en este momento, que nos pueda en los próximos meses preocupar. También la poda en verde, en la vendimia. Y, hombre, en la lejanía, y yo espero que ya podamos tener solventada toda esta situación, de hecho, el Real Decreto tiene vigencia hasta el mes de junio, en la lejanía está como grandísima preocupación, si llegáramos a ese punto, que sería todo lo relativo a la vendimia. Pero yo creo que para entonces estoy convencido que podremos realizar una vendimia en condiciones normales y que tan importante va a ser para nuestro sector en el presente año.
Unión de Campesinos de, perdón, Lucía Roales, de Radio Castilla y León. Unión de Campesinos de Castilla y León ha reclamado incentivar la reducción de la producción, entre otras medidas. ¿Cómo lo valora? ¿Continúa trabajando la Consejería en conseguir esas ayudas por parte del Gobierno Nacional o de Europa para almacenar parte de la producción de lechazos y cabritos?
Bueno, en relación a la valoración, a las ayudas a la reducción de la producción, nos lo ha señalado UCCL. Ahí está esa posibilidad, pero vamos a intentar entre todos no tener que llegar a esa situación. Sería doloroso tener que llegar a esa situación. Si tuviéramos que llegar, trabajaríamos para ver cómo lo podemos materializar, pero espero que no podamos llegar. En relación a la segunda de las preguntas que me señalaba Lucía, bueno, pues ya lo he dicho, por parte del almacenamiento está reconocido el que corresponde al lechazo y al cabrito, no el que corresponde al cochinillo. El Gobierno de España puede implementar, y así se lo hemos solicitado, ayudas al almacenamiento del cochinillo. Yo no voy a cejar en ese empeño de, al menos, intentar conseguirlo. Las ayudas, por otro lado, es de mercado, ya como les he dicho, las que va a regular el propio decreto respecto al lechazo y al cabrito. Queremos que se incorpore también el cochinillo y, en todo caso, respecto al lechazo y al cabrito, que al menos se anticipe la llegada de los dineros a nuestros ganaderos, porque como tal está configurado en el propio Real Decreto, como mínimo llegaría en el mes de octubre, noviembre, y eso, sin lugar a dudas, es muy tarde para nuestros ganaderos.
Elia Ruiz, Noticias Burgos. ¿Va a ser posible la apertura de mercados agrarios al aire libre y el cultivo de las huertas con las medidas higiénicas necesarias? ¿Lo están valorando?
Bueno, vamos a ver, Elías, en relación a los mercados, pues no, eso depende de la autoridad sanitaria y depende de algo muy importante, que es vayamos superando la fase de cuarentena y a partir de ahí se podrá producir ese tan ansiado encuentro de las personas también al aire libre y también en nuestros mercados. Pero repito, eso depende de que se levante necesariamente el confinamiento. En relación a los huertos es algo, a mi juicio, totalmente distinto respecto a esta parte a la que me acabo de referir. De hecho, hay una instrucción aclaratoria del pasado 15 de abril del Ministerio del Interior, en el cual en determinados supuestos se admite la posibilidad de acudir a los distintos huertos, en concreto para los casos de subsistencia. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que esa cuarentena, a mi juicio, no se infringe porque un paisano acuda a su huerto a realizar labores propias del mismo y que permite, bueno, pues autoabastecerse con esos productos. Yo creo que en este sentido ha habido una falta de claridad importante por parte del Gobierno de España a la hora de definir esta posibilidad. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el delegado del Gobierno, porque en cada delegación del Gobierno se está haciendo y actuando de una manera distinta en ese sentido. Y yo le he pedido, bueno, que seamos capaces de ser flexibles en Castilla y León, facilitando a nuestras personas, especialmente a las personas mayores, el que puedan acudir a esos huertos con las debidas medidas de seguridad. En todo caso, y esto sí que es una reflexión general importante, no podemos dar soluciones urbanas a los problemas rurales. A los problemas rurales les debemos dar soluciones rurales, porque ahí encontramos la verdadera solución a dichos problemas.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. Ante la grave crisis que atraviesa el sector del cochinillo de Segovia, ¿hay alguna novedad respecto a las ayudas al almacenamiento privado que solicitó al Ministerio de Agricultura? Creo que usted lo acaba de decir.
Lo he dicho, pero lo reitero. No vamos a dejar a los ganaderos de cochinillo, sin lugar a dudas, solos. Vamos a trabajar para que el Ministerio implemente esas ayudas a los ganaderos y a la industria. Pero, en todo caso, aquí queda dicho, no vamos a dejar a los ganaderos de cochinillo solos.
Manuel Rodríguez, Cadena SER. Desde la Consejería de Agricultura se están redoblando esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. ¿Qué papel está jugando el Gobierno central, según su opinión?
Vamos a ver, en relación a la pregunta que me hace Manuel, con carácter general, desde aquí siempre el presidente Alfonso Fernández Mañueco lo ha reiterado: lealtad institucional, tiempo habrá de realizar los correspondientes análisis. Él ayer señalaba y ponía sobre la palestra un gran pacto para que todas las fuerzas, incluido el Partido Socialista, lo asuma, lo acoja, porque aquí nos va la vida a todos, y nunca mejor dicho. Por tanto, debemos de trabajar todos a una. Por tanto, yo, en relación al trabajo del Gobierno de España, señalar que lealtad institucional, es importante que el Gobierno de España cuente con la comunidad autónoma no solo para informarla, sino también para llevar a cabo la toma de decisiones. Esto es muy importante. Y en relación al trabajo que estamos materializando con el Ministerio de Agricultura, yo no puedo sino decir que es un trabajo fluido, con el cual estamos trabajando en las distintas reuniones y encuentros que estamos manteniendo con el Ministro de Agricultura. Siempre le pediré ayudas a nuestro sector aquí en Castilla y León. Me parece insuficiente el dinero que se está facilitando al sector, en este caso al lechazo y al cabrito, cero al cochinillo, como ha quedado expuesto aquí. Seguiremos insistiendo desde esa lealtad institucional, pero en todo caso seguiremos trabajando todos juntos por el bien de los españoles.
David Rodríguez, Agencia ICAL. ¿Qué resultados ha tenido su llamamiento a comercializar desde la web Tierra de Sabor? ¿Cuántas empresas y productos nuevos ha sumado la plataforma estos días?
Pues mire, los resultados son unos resultados importantes. Partíamos con un trabajo muy humilde. Partíamos con 300 productos, ahora tenemos 400 productos, se ha incrementado un 25%. Se ha doblado casi en un 50% el número de productores. Hemos pasado de 25 a 37. Estamos trabajando en este momento con 70 productores, que a buen término, en muchos casos, se llegará a materializar la incorporación de los mismos al market tierradesabor.es. Y en todo caso, lo único que podemos es animar a los productores a que incluyan sus productos en dicha página, en dicho instrumento, porque es un instrumento muy importante. Lo va a ser en un futuro, pero lo está siendo ahora, porque facilita sin lugar a dudas la compra de nuestros productos sin moverse de casa.
También se ha referido a ello durante su intervención, pero Nacho Falces, de Agronews, Le pregunta cómo está trabajando la consejería para solventar el tema de los temporeros, porque ahora hay problemas con los esquiladores, luego la patata y sin olvidar el viñedo, claro.
Como me he referido ya a ellos, sí que quiero hacer una indicación. Mire, en relación a los temporeros, Nacho, trabajamos en colaboración con la delegación del Gobierno. Estamos trabajando, por supuesto, las organizaciones profesionales agrarias, los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. También está trabajando, lógicamente, la Consejería de Economía y Empleo, la Consejería de Agricultura. Tenemos constituidos, se están produciendo la constitución en estos días de las distintas comisiones territoriales en todas y cada una de las provincias. Les hemos reseñado lo que a nuestro juicio es el límite, porque así lo establece el Real Decreto, que deben ser las comunidades autónomas, el límite a través del cual se puedan mover los trabajadores. Hemos fijado un límite que es con carácter ordinario la provincia, sin perjuicio de que pueda haber una incursión en las provincias limítrofes de hasta 30 kilómetros con carácter orientativo por parte de esos trabajadores. Y en todo caso vamos a seguir trabajando para que se produzca de manera fluida la confluencia de la oferta y la demanda en las distintas campañas que se tienen que llevar a cabo.
Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. ¿Qué planteamiento lleva Castilla y León de cara a la conferencia sectorial en cuanto a las medidas de regulación del mercado del vino? Por otro lado, ¿cómo va el ritmo de solicitudes que se han recibido para las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos?
Gracias, Ricardo. Bueno, indicarle que la conferencia sectorial se va a producir el próximo jueves, me la acaban de comunicar, en horario de tarde, y desde luego en este ámbito nosotros llevaremos una propuesta que pasa por lo siguiente. A nosotros el sector del vino nos preocupa en este momento. El sector del vino, Europa ha establecido medidas de mercado no incrementando la aportación económica, y esa ya es la primera de las preocupaciones, el que no haya un incremento de las aportaciones de mercado, porque a nadie se le puede escapar que en el vino tenemos un problema. Hay una oferta importantísima de vino que no se está canalizando a través de la restauración, que no se está canalizando a través de la exportación, y además tenemos, por otro lado, casi ya la cosecha en ciernes, con lo cual tenemos un exceso importante de demanda. ¿Qué ha dicho la Comisión Europea? Dice, bueno, miren ustedes, con el dinero que se tiene para el conjunto de acciones que se pueden llevar a cabo en el ámbito del vino, que son en concreto para acciones de inversión en bodega, que son en concreto para acciones de promoción en terceros países y que son en concreto de reestructuración del sector del viñedo, vamos a hacer posibles ampliaciones. Y ustedes deciden, los españoles, pueden llevar a cabo lo que se llama la cosecha en verde para reducir la producción, pueden llevar a cabo almacenamiento también del vino en sectores y pueden llevar a cabo la destilación de crisis. ¿Cuál va a ser la propuesta de Castilla y León ante el Ministerio el próximo jueves? Bueno, pues de las tres posibles acciones, nosotros nos vamos a quedar con la destilación en crisis, nos vamos a quedar también con la segunda de las líneas que les estaba señalando anteriormente, con la posibilidad de la cosecha en verde. Pero todo ello necesariamente pasa para que sigamos manteniendo la correspondiente negociación con las denominaciones de origen. Nos hemos reunido la semana pasada con ellos, algunas de estas cuestiones salieron, no había todavía aprobado la Comisión Europea los términos de esa ampliación de las posibles acciones que no del dinero, y en todo caso mantendremos un encuentro con las denominaciones de origen antes del jueves, precisamente para perfilar qué es lo que ellos entienden como mejor del conjunto de acciones. Lo que sí que es importante es que el sector del vino necesita un aporte económico necesario para poder llevar a cabo y pasar este trance tan importante en el cual nos encontramos todos los castellanos y leoneses, y con una producción tan importante como es la del vino, con vinos de grandísima calidad. Seguimos trabajando.
Damos paso ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. María Rosado, Agencia EFE. Mañana comienzan a salir los niños. ¿Ya ha recibido la comunidad las indicaciones de cómo deben hacerlo? ¿Se va a realizar algún seguimiento especial de esta salida?
Bueno, sobre la salida de los niños, hubo información a través de prensa y el Boletín Oficial del Estado de hoy publica la Orden Ministerial de Sanidad en la que se establecen cuáles son las condiciones en las que pueden salir los niños al espacio público. Yo lo único que pido es que tengamos todos responsabilidad, en el sentido de que salir los niños no significa ir a parques, no significa subirse en toboganes, sino lo que significa es salir a dar un paseo con uno de los progenitores, salir durante una hora, salir una vez al día. Y evidentemente, pues esto yo creo que lo tenemos que tener en cuenta, y sobre todo lo que tenemos que hacer es con nuestra unidad familiar, con las personas con las que nosotros salimos, con los niños con los que salimos, intentar distancia social, intentar que no haya más de 2 metros, todo es la higiene cuando se vuelva, el desinfectar los juguetes cuando volvamos a casa, o sea, todo ese tipo de cosas son absolutamente claves, porque aquí no hay que hacer medidas para controlar esto, lo tenemos que controlar todos y cada uno de nosotros. Vuelvo a decir lo que he dicho antes, nadie está engañando a la autoridad sanitaria, nadie engaña a la policía, el único que nos engaña a nosotros es el coronavirus si nos contagiamos. Por lo tanto, de quien nos tenemos que proteger no es de cualquier otra cosa que no sea del propio virus, y esto desde luego lo hacemos con la distancia social, con la higiene de manos y haciendo bien las cosas. La salida de los niños ha sido autorizada por el Ministerio de Sanidad y evidentemente se puede hacer, pero se puede hacer con mucho cuidado, con mucha cabeza y desde luego cuidando a nuestros niños pequeños y sobre todo sin saber exactamente el papel que ellos pueden jugar en la pandemia, si pueden ser vectores. Entonces tenemos que tener cuidado, no llevemos a los niños ahora que podemos salir a nuestros ancianos, porque a lo mejor pues los niños pueden ser vectores, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que significa esto es salida una vez al día, una hora, con una persona y a no más de 1 kilómetro.
Adrián del Cura, Soria Televisión. Algunas zonas básicas de salud de Soria son las más extensas de Castilla y León. Muchos municipios llevan más de 1 o 2 semanas sin ningún contagio. Piden que se les incluya como zonas verdes a pesar de que otros municipios de esa zona básica de salud tengan un único contagio. ¿Van a poder entrar los municipios sin casos como zonas verdes o se va a seguir con el criterio de que ha de cumplir toda la zona básica de salud?
Vamos a ver, la zona verde, y desde aquí quiero felicitar a todos los que han conseguido ya estar en zona verde. Lo que yo espero es que en breve muchos empiecen ya a estar en zona verde y los que están todavía en zona roja pues pasen a zona naranja. Esto, bueno, pues es evidente que ha podido haber algún incremento de casos, como en el caso de Soria, en la que había mucha afectación de residencias. Cuando hacemos el despistaje intenso en las diferentes residencias, esto nos ha llevado a tener más casos nuevos declarados en los últimos 15 días, pero vamos, yo creo que a partir de ahora todas las zonas, si seguimos haciendo bien la cuarentena social, si seguimos siendo cuidadosos, yo estoy segura que se va a conseguir que esto que significa los colores, que es la incidencia de casos nuevos en los últimos 14 días, pues poco a poco vaya tiñéndose todo de verde y desde luego lo que está rojo es en amarillo. ¿Qué depende de nosotros? Pues sobre todo ser muy rigurosos con la cuarentena social en el momento actual. Sigue siendo muy importante, desde luego hasta el 10 de mayo sigue siendo la clave.
Nacho Barrio, León Noticias. Pasados 40 días es evidente que los resultados no son los esperados. ¿Qué se ha hecho mal, tanto por parte de las autoridades como de los ciudadanos? ¿En qué se ha fallado? ¿En qué horizonte temporal situaría la desescalada?
Bueno, vamos a ver, no se ha hecho mal nada, es decir, llevamos 6 semanas. Si ustedes se dan cuenta, en China fueron prácticamente 3 meses cuando se empezó a hacer la salida. Hemos conseguido una cosa importantísima, que ha sido conseguir que se aplanara la curva. Si esa curva que hemos tenido nos ha tenido muy bloqueados en el sistema sanitario, si no hubiéramos conseguido entre todos contener esa curva, probablemente el sistema sanitario hubiera colapsado y probablemente el número de fallecidos pues fuera muchísimo más importante que los que hemos conseguido tener. Por lo tanto, estamos en una fecha que es todavía una fecha intermedia. Aquí lo importante importante es que ya estamos en la meseta y empezamos a tener algún indicador que nos dice que, bueno, que podemos estar ya iniciando el descenso. En cuanto a que, bueno, hemos sufrido todos en España una situación, en España y en el mundo, una situación importante de desabastecimiento de determinados productos, de equipos de protección, de test, bueno, todas esas cosas pues han podido influir en los tiempos, pero en principio yo creo que la rápida propagación tuvo que ver mucho con la cuarentena social y la toma de decisión clara de hacer la cuarentena social es probablemente la mejor decisión que se ha tomado. Que se hubiera tomado una semana antes, bueno, a posteriori siempre es muy fácil decir las cosas. Ahora mismo lo que hay que hacer es seguir en ello y tenemos todavía 2 semanas por delante de confinamiento en la que tenemos que seguir haciendo las cosas bien y lo que vayamos haciendo de manera puntual, de una en una, para valorar si hay repuntes o hay retrocesos con las medidas que vamos tomando.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. Hoy comienza a levantarse el hospital de campaña en Segovia sin haber sido utilizado. ¿Entiende que ha sido un fracaso de gestión? ¿Significa que está más cerca que el centro hospitalario recupere la normalidad?
Vamos a ver, muchas de las estructuras que hemos puesto en marcha han demostrado que eran casi preventivas, es decir, no hemos llegado a cubrir ni el hospital de feria, en este caso esta estructura no la hemos necesitado. Sí que es verdad que yo el 20 de marzo solicité por escrito al ministro de Sanidad tener tiendas modulares de diferentes medidas para realizar un área asistencial de 50 camas de hospitalización ampliable a 100 camas, el área de despliegue estaba establecida también, solicitamos climatización y aseos, pero también solicitamos personal médico, enfermero y de logística para el mantenimiento de las instalaciones, sobre todo la especialidad de medicina interna y un puesto de clasificación, unidad tipo brigada. Evidentemente tuvimos parte de esa solicitud, pero no tuvimos la parte de dotación de recursos humanos. ¿Esto qué hizo? Pues que la propia gerencia del hospital considerara que preferían ampliar dentro del hospital y tener mucho más utilizada su recursos humanos de una manera más centralizada en espacios antes que extender esos espacios. Desmontar el hospital de campaña, desde luego, no significa la vuelta a la normalidad. La vuelta a la normalidad, tal y como he dicho muchas veces, tiene mucho que ver con el porcentaje de camas UCI que tenemos. Y tengo que recordar que sigue estando la UCI extendida. Nuestras camas de UCI son 166 y estamos ahora en un porcentaje muchísimo más alto. A medida que vayamos bajando las camas de UCI, poco a poco el hospital se irá normalizando. Desde luego, todos los gerentes de los hospitales están trabajando ya en esa vuelta a la normalidad hospitalaria.
Estela Carretero, Diario de Ávila. Después de mes y medio sin salir, los niños mañana podrán volver a pisar la calle. Aprovechando esta circunstancia, me gustaría hacer balance de la incidencia de la enfermedad en la población menor de edad. ¿A cuántos menores se les ha diagnosticado de coronavirus en Castilla y León y de forma particular en la provincia de Ávila, tanto a través del sistema Medora como por atención especializada? Y en este caso, ¿cuántos ingresos hospitalarios se han registrado por menores de edad en este tiempo? De nuevo, tanto en la comunidad como en la provincia de Ávila. ¿En cuántos casos dentro de la población menor ha sido necesario recurrir a la UCI?
Bien, muchas de las preguntas que me hace están en el portal, es decir, cómo se recogen los casos de Medora están en el portal, pero en nuestra comunidad autónoma se ha comportado el virus como se comporta epidemiológicamente en todos los lugares del mundo. Ha afectado en mayor medida a la población mayor de 65 años, al 52,1%, mientras que el tramo de edad entre 45 y 65 años ha sido el 31,9% de casos confirmados, siendo en el grupo de edad entre 15 y 44 el 15,7% y una parte muy pequeña, el 0,3%, ha sido en menores de 15 años. En cuanto a los ingresados en las UCIs de Castilla y León, solo afortunadamente hemos tenido a dos niños ingresados y uno de ellos era de La Rioja. En general desconocemos mucho de los aspectos de la enfermedad. Sabemos a día de hoy que a los niños les afecta menos, pero no sabemos si los niños pueden ser vectores de enfermedad. Por lo tanto, es importante que sigamos las cautelas. Afortunadamente, pues en esta epidemia nuestros niños han salido bien, pero esto no quiere decir que esto nos permita no seguir haciendo la cuarentena social. Cuidado con mezclar niños con ancianos. A nuestros ancianos hay que protegerles y mucho, porque son nuestra población frágil.
Cintia Alonso, La Gaceta. En la madrugada del jueves aterrizó el avión con 125.000 tests que todavía no han llegado a los centros de salud. ¿Cuándo está previsto que empiecen a distribuirse y utilizarse entre los sanitarios de primaria?
Bien, llegaron en la madrugada, el viernes se hizo el recuento, se distribuyó y hoy sábado están llegando a todas las áreas de atención primaria y hospitales. Se van a utilizar preferiblemente en profesionales sanitarios, residencias de ancianos, personal de residencias y para también diagnósticos de pacientes en atención primaria y hospitales. En cuanto a que, como me lo van a preguntar, pues yo se lo voy a contar, 117 cajas van a ir destinadas a la gerencia de emergencias sanitarias. Decir que en cada una de las cajas que voy a relacionar ahora por las provincias hay 20 kits, 10 son de inmunoglobulina G y 10 son de inmunoglobulina M. En Ávila vamos a distribuir 467, estamos distribuyendo 467 cajas, en Burgos 849, en León 740, en Bierzo 263, en Palencia 458, en Salamanca 855, en Segovia 388, en Soria 301, en Valladolid Oeste 643, en Valladolid Este 643 y en Zamora 517. En total 6.124 cajas, que vuelvo a repetir, tienen 20 kits cada una de ellas, 10 y 10.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Ante los resultados negativos de los test rápidos entre personas que han pasado o tienen la enfermedad, nos están planteando la duda de si son de sangre capilar o deben hacerse extrayendo sangre venosa en tubo morado EFTA. ¿Podría ocurrir que se estuvieran realizando tests que no sean tan eficaces realizándolos con sangre capilar? No sabemos si los estudios realizados en la USAL sobre su sensibilidad contemplaban el tipo de extracción.
Vale. Los test tienen, sobre todo su sensibilidad, como he dicho en otras ocasiones, tiene que ver con el tiempo en el momento en el que se aplica el test, es decir, el momento en el que se usa. Los test, en cuanto a si se pueden utilizar en sangre capilar o venosa, han sido comparados y autorizados para usarles de este modo, en este caso, por el Centro de Majadahonda. Majadahonda hizo el estudio inicial de ver la fiabilidad de los test, si se hacían en test capilar o en test en sangre venosa. Por lo tanto, la limitación de los test tiene más que ver con el tiempo en el que esto se establece. Los test que nosotros vamos a utilizar son test IgM y IgG, por lo tanto, tienen un valor a partir de determinados días y tienen el valor de que detectan enfermos y detectan curados. Estos test, evidentemente, si son negativos, pues puede significar. De todas maneras, tenemos una tabla de interpretación de los test que está colgada en nuestro portal y que evidentemente se está entrenando y se ha entrenado a todos nuestros profesionales para hacer una correcta interpretación de qué significa cuando tengo una PCR positiva, un IgM positiva, un IgG positiva, qué significa, o cuando cualquiera de ellas se negativiza o cuando todas son negativas. Entonces, es importante, no es fácil la interpretación de estos test y por eso es importante que sean los profesionales los que hagan la interpretación.
Marga Enríquez, Radio Nacional de España. Soria no parece capaz de pasar del rojo al naranja en el mapa de afectados por zonas básicas de salud, cuando el resto de la comunidad ya está casi toda en amarillo. ¿Cuál es la razón? Ya que otras zonas limítrofes que han estado muy afectadas, como Ávila y Segovia, parecen ir recuperando cierta normalidad.
Bueno, pues yo creo que ha podido tener que ver con el número de residencias afectadas que ha tenido Soria y que hemos hecho muchos test. Yo creo que a partir de ahora esto se estabilizará y, bueno, como siempre, insisto mucho en la cuarentena social, que esto es válido para todas las zonas y sobre todo para las que aún se mantienen en colores que no son los verdes, pues es conveniente que seamos muy exquisitos a la hora de hacer la cuarentena social, porque es evidente que lo único que evita el contagio es la cuarentena. Es decir, y si no estamos cuarentenados, si no estamos en nuestras casas, pues la higiene de las manos, la higiene respiratoria y la distancia social, pues siguen siendo las medidas absolutamente claves para seguir con, bueno, seguir viendo que nuestras zonas poco a poco se van convirtiendo y cambiando de color.
Arturo Posada, El Norte de Castilla. ¿Qué valoración hace la Consejería de Sanidad de la reunión mantenida ayer con el Ministerio para los criterios de desescalada? De las condiciones que propone el Gobierno para levantar las restricciones, ¿cuáles considera que puede cumplir más fácilmente Castilla y León y cuáles resultan más difíciles? ¿Qué otras medidas adicionales propone la comunidad y cuál cree que puede ser el horizonte temporal para el inicio del desconfinamiento?
Bueno, lo que ayer se planteó es un borrador. La mayor parte de las cosas que se plantean son factibles, incluso algunas podemos hacer sugerencias claras. Hay algún parámetro en el que no estamos de acuerdo en cuanto a identificación y contención de las fuentes de contagio, pero eso evidentemente seguimos trabajando en nuestro grupo. Las medidas de segmentación geográfica por debajo del nivel provincial para nosotros es esencial. ¿Es esencial por qué? Porque tenemos 94.000 kilómetros cuadrados de una España en la que hay no solamente dispersión, sino una muy baja densidad de población. Por eso creemos que habrá un consenso en esto y que nosotros no vamos a obligar a estar confinados en algunos pueblos de 200 o 400 habitantes en la que no tienen casos en las dos últimas semanas y en las que es en una comarca en la que hay menos de 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, esto no es una decisión que podemos tomar, pero es una decisión que estamos valorando con el Ministerio de Sanidad y que esperemos que haya un acuerdo con esto. Por eso, también hacer el seguimiento a través de nuestro mapa y hacer un buen seguimiento de que no hay nuevos casos en nuestras diferentes zonas básicas de salud es importante. Pero de momento, tranquilidad, vamos a trabajar todos para estar todos en verde y que esto sea dentro de corto plazo. Pero lo que sí que yo quiero decir es que no vamos a tomar decisiones si epidemiológicamente no las podemos tomar. Entonces ya iremos viendo cuáles son los criterios que tenemos que aplicar, pero vuelvo a recordar que tenemos dos semanas más de confinamiento y tenemos que seguir aplicando las medidas.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Los datos demuestran que Castilla y León no cumple en estos momentos los requisitos sanitarios para la desescalada. ¿Entiende que la comunidad debe esperar aún para iniciar esa salida escalonada? ¿Plantearán al Ministerio en el grupo de expertos que la comunidad sea de los últimos territorios en incorporarse a esa salida escalonada a la vista de las cifras?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el planteamiento de Felipe Ramos. Hay comunidades, cuando vemos los mapas, Madrid y Cataluña tienen muchos afectados, pero dos comunidades que estamos muy cerca de Madrid, que son Castilla-La Mancha y Castilla y León, pues también tenemos un porcentaje de afectados importantes. Si se analiza detenidamente Castilla y León, se ve que hay zonas que tienen mucha menos afectación y otras que tienen más afectación. Es evidente que aquellas que tengan más afectación pues tendrán que ser las últimas geográficamente a las que tendremos que hacer la desescalada, a no ser que empecemos a ir a una gran velocidad y seamos capaces de ver que no hay casos nuevos y que lo podemos hacer. Creemos que la desescalada tiene que tener criterios epidemiológicos, tiene que tener criterios sanitarios y tiene que tener criterios geográficos. Y nosotros creemos que no solamente tiene que ser a nivel de provincia, porque dentro de las mismas provincias, cuando vemos nosotros nuestro mapa, pues vemos que en la misma provincia puede haber zonas en las que ya hay zonas en las que nos podemos plantear dentro, cuando se quite el confinamiento, dentro de 15 días, podemos empezar a plantearnos el hacer algunas estrategias a nivel geográfico.
Alba Camazón, eldiario.es. Cuando empiece el desconfinamiento, ¿cómo prevén permitir salir en las zonas básicas de salud sin casos activos durante 14 días? ¿Cómo van a controlar que salgan esos ciudadanos y no los de los municipios de alrededor?
Yo no quiero controlar nada. Yo quiero que seamos capaces todos, desde nuestra responsabilidad individual, de establecer el control. No hay policía suficiente como para hacer estas medidas de control. Los propios policías tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que ser nosotros mismos los que, desde la responsabilidad individual, tengamos claro lo que nos estamos jugando. No estamos engañando a nadie cuando nos saltamos el confinamiento. Solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el virus está ahí. Está circulando entre nosotros. Si nosotros hacemos mal las cosas, podremos decir, la policía no me ha visto, pero ¿y qué? Te está viendo el virus y el virus te puede contaminar, con lo cual yo creo que esto lo tenemos que tener mucho, muy, muy claro. Y luego, a medida que vayamos teniendo más municipios, a medida que vayamos teniendo más zonas básicas de salud, también tenemos que tener una cosa clara. Cuando nosotros podamos decir que ya no estamos en fase de contención, nosotros nos podremos mover en el municipio, pero no podremos salir de él si alrededor hay mucha contaminación, ni podrán venir a vernos. ¿De qué me sirve zonas magníficas y bellísimas que tenemos en esta comunidad si las tenemos en verde y empezamos a ir a ellas desde fuera y les llevamos el coronavirus? No sirve de nada. Es decir, que tendremos que tener muy claro que cuando soltemos esta situación de confinamiento y nos vayamos acercando a otra situación de normalización, tendremos que entender que primero tendrá que ser en la zona, pero sin salidas y entradas a la zona, y no deberíamos de necesitar a nadie que lo vigile. Nosotros mismos nos tenemos que vigilar. El virus, desde luego, no nos va a respetar. Entonces, yo creo que tenemos que poner distancia con él, y la única manera de hacerlo es hacerlo con mucha cabeza. Y ahora mismo seguimos estando en una fase de cuarentena social en la que hemos hecho ya cosas. He tenido una Semana Santa que parece que no lo hemos hecho mal. Hemos tenido ya a unas personas que se han incorporado al trabajo, que parece que no se ha hecho mal, no hemos visto repunte. Vamos a ver qué pasa ahora con la salida de los niños, haciendo bien la salida de los niños, y poco a poco pues podremos ir normalizando.
Raquel Abad, Europa Press. La Junta de Castilla-La Mancha va a remitir un sobre con 5 mascarillas a cada familia. ¿Qué piensa de esta medida? ¿Se plantea usted alguna medida concreta para favorecer el abastecimiento de mascarillas? Y sobre los COVID auto, ¿qué planes tiene la Junta para este sistema? ¿Hasta cuándo se realizarán las pruebas desde los coches?
Bueno, yo vuelvo a decir lo que repito todo el tiempo. Estamos todavía en una fase de confinamiento. Por lo tanto, en una fase en la que tenemos que hacer la cuarentena social y tenemos que quedarnos en casa. Las medidas básicas para en esta fase en la que estamos sigue siendo la cuarentena en nuestras casas, y cuando salimos, la higiene de manos, la higiene respiratoria, no tocarnos la cara, y desde luego la distancia social. Esas son las claves fundamentales, que luego hay unas medidas que pueden ser complementarias cuando tengamos previsto estar en zonas donde no podamos mantener la distancia social. El ponerse una mascarilla nos puede ayudar, pero la mascarilla, ojo, es una medida complementaria. Mascarilla y guantes pueden inducir a una sensación de falsa protección. Por lo tanto, tenemos que saber ponernos y quitarnos los guantes, ponernos y quitarnos las mascarillas y utilizarlo cuando lo tenemos que utilizar. Ojo con pensar que si llevo guantes estoy más protegido y haga lo que acabo de hacer ahora mismo yo, tocarme la cara. Es decir, eso no puede ser. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, evidentemente, lavarnos las manos y tener mucho cuidado. Si yo tengo puesta la mascarilla en las manos, pero me toco los ojos o me toco la nariz y la boca, pues no lo estoy haciendo bien, con lo cual hay que seguir haciendo estas medidas. Cuando ya vayamos avanzando más adelante, pues tendremos que ver qué grado de protección tenemos con las mascarillas higiénicas, con las mascarillas quirúrgicas. Desde luego, para el sistema sanitario tienen que ser las mascarillas que tienen aval de calidad para ser mascarillas que evitan el contagio, pero evitan que yo me contagie. Y sobre todo, las mascarillas tenemos que saber que son para evitar contagiar nosotros. Es decir, si yo no sé si yo he podido cogerlo o si tengo dudas y tengo algún síntoma, es cuando me lo tengo que poner. Ahí es cuando tenemos que hacer las mascarillas, poner las mascarillas. Pero ahora mismo estamos en una fase en la que la mejor medida es la cuarentena social.
Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Cómo se puede explicar que en zonas básicas de salud como Sayago se hayan dado tantos casos en los últimos 15 días como durante el resto de la epidemia? ¿Puede haber nuevos focos?
Bueno, en este caso concreto tiene mucho que ver con los test realizados en una de las residencias que está en Fermoselle, porque allí había casos, entonces se han hecho los test, se han incorporado al diagnóstico y entonces en principio es por los nuevos casos por la residencia. Fuera de esa residencia hay casos muy puntuales, muy aislados.
Y Carlos de Miguel, Ávila Red, el Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición para exigir que se pueda salir a la calle para practicar deporte de forma individual, porque en otros países esto no se ha prohibido. ¿Qué le parece la propuesta? ¿La apoya?
Bueno, el ejercicio puede ser interesante e importante y no solamente para las personas sanas. A mí me preocupa no solamente las personas sanas, me preocupan los pacientes con enfermedades crónicas a los que el ejercicio les va estupendamente bien, como son los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes con artrosis. Yo creo que las medidas, y no seré yo la que diga que el ejercicio no es magnífico porque lo llevo defendiendo toda mi vida, pero yo creo que las medidas las tenemos que poner poco a poco. Tenemos ahora la medida de los niños. Tenemos buenas noticias en relación a lo que he comentado de la Semana Santa y la incorporación de parte de trabajadores. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que saber que podemos hacer ejercicio físico en nuestros domicilios. Evidentemente esta toma de decisiones se irán tomando, pero ahora mismo epidemiológicamente seguimos estando en una fase en la que tenemos que hacer cuarentena social.
Pues vamos a iniciar ya la segunda ronda de preguntas que han ido entrando a lo largo de la rueda de prensa y que, reiteramos, está limitada a una pregunta por medio. Óscar Revilla, Canal 54. El señor consejero de Agricultura fue hace algunos años secretario general de la Consejería de Fomento y presidente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Del mismo modo, es miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que está aprobando el otorgamiento de subvenciones a Radiotelevisión Castilla y León desde el año 2009. Queremos preguntarle, ¿cómo es posible que usted siga votando de manera favorable para que se sigan otorgando a Radiotelevisión Castilla y León subvenciones directas por importe de cerca de 20 millones de euros por los trabajos que le son contratados desde la Junta de Castilla y León, máxime cuando la Audiencia Nacional ha dicho que dichas contrataciones responden a prestaciones de servicios sometidas a IVA y, por tanto, son contratos y no subvenciones? ¿Y cómo es posible que después de aprobar una subvención de 20 millones este año a RTVCIL, todavía se le contraten y le paguen otros 60.000 euros para la promoción del Cordero, en lugar de incluirlos entre las actividades ya contratadas, sustituyéndolas por otras? ¿No le parece un despilfarro de dinero público?
Mire, Óscar, nosotros desde el ITACIL nos corresponde llevar a cabo las acciones relativas a la promoción de los productos de Tierra de Sabor, que es donde se enmarca precisamente la contratación de dicha campaña, promoción de los productos Tierra de Sabor, así como la creatividad precisamente de dicha campaña. Es lo que venimos haciendo desde el año 2016 en ese sentido y que lo hemos hecho durante este año. Y este año, además, lo hemos hecho con una idea muy importante de la que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo y también en esta rueda de prensa, que es la promoción de un producto tan característico como es el hechazo y el cabrito y el cochinillo de nuestra comunidad. Tenemos que ayudar a nuestros agricultores a través de todos los medios, y un medio importante también es este, precisamente la posibilidad de promocionarlo en la radiotelevisión de Castilla y León. Ese es el origen, es la única acción que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año con Radiotelevisión Castilla y León. La hemos implementado. Nosotros tenemos en torno a 14, 15 campañas diseñadas a lo largo del presente año, actuando con 36 medios, da lugar a casi 200 intervenciones. Bueno, pues la única intervención que realizamos con Castilla y León Televisión es la que le acabo de significar.
Para la consejera, Carmen Tapia, de Diario de León. El ministro de Sanidad dijo ayer que mañana lunes comienza el estudio de seroprevalencia. En Castilla y León comienza también mañana, y en concreto también en León. ¿Cómo se va a hacer en esta provincia? ¿Se desplazarán a las casas? ¿Cómo avisarán a las personas seleccionadas de que se harán los test? Ahora que está en duda la fiabilidad de las pruebas, ¿cree que son fiables para hacer ese estudio? ¿Cree que servirá para algo, teniendo en cuenta que aún no se sabe la duración de la inmunidad?
Bueno, afortunadamente, Carmen, he de decir que este estudio de seroprevalencia está muy bien diseñado. Es un gran estudio, es un estudio que va a tener tres oleadas, es un estudio en el que el INE ha hecho la determinación de la muestra. Lo que pasa es que, igual que otras comunidades autónomas, empezamos el lunes en el diseño y en la organización, pero desde luego en la realización de las entrevistas y en la realización de los test, el lunes no empezamos ni nosotros en Castilla y León ni en la mayor parte de las comunidades autónomas, por varios motivos. Primero, porque los datos que nos llegaron del INE en algunos casos estaban incompletos, entonces lo comentamos y nos completaron los datos para saber, porque teníamos la calle y el número pero no teníamos el piso. Entonces, bueno, hay una serie de datos que hay que completar para poder seleccionar a las personas y para citarlas. Algunas citas evidentemente se harán en el centro de salud, otras en el domicilio, dependiendo de los casos. Y luego hay un problema importante, y es que parte de los kits que necesitamos para hacer este estudio no nos habían llegado. Es decir, todos los que están vinculados con el ISA, con un método de identificación del microbio, del virus, pues no nos ha llegado todavía, con lo cual hasta que no nos llegue, pues no lo podemos tener en marcha. De cualquier manera, nosotros ya hemos empezado. O sea, la verdad es que no se aprobó hasta el martes por la tarde, el jueves aquí fue fiesta, pero nosotros hemos empezado en el diseño y en la formación de las personas que van a hacer las entrevistas epidemiológicas para intentar que sean lo más homogéneas posibles. En cuanto al estudio, la verdad es que es un estudio muy bueno. Es un estudio que yo creo que es muy sólido. Va a haber dos pruebas. Una prueba va a ser por digitopunción y es la de anticuerpos. Es decir, va a ser lo que ya estamos haciendo en otros pacientes. Vamos a identificar inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Y luego la otra prueba se va a hacer con sangre venosa. Entonces, en esa sangre venosa se va a hacer una determinación con esa muestra de sangre con una técnica, que es la técnica ELISA, y además nos va a servir para comparar el grado de fiabilidad que tienen las dos pruebas. O sea, nos puede servir para muchas cosas, pero desde luego la aproximación al nivel de prevalencia que tiene el virus en la comunidad, desde luego sí lo va a hacer este estudio. Y luego, en cuanto a lo que me plantea, si esto sirve para, si no sabemos si hay inmunidad o no, precisamente sirve para eso, porque vamos a hacer tres oleadas. Se hace ahora una inicial, luego otra más adelante, que todavía está, no sabemos si será dentro de dos o tres meses, y luego otra posterior. Entonces, nos va a servir saber cómo está evolucionando esa inmunidad a lo largo del tiempo. ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? ¿Qué características tiene? Es decir, es un dato que lo que nos va a dar es una foto sobre cómo está instaurado el coronavirus en nuestra comunidad. Son muestras muy amplias que cogen todas las edades, que cogen a los, evidentemente, mujeres y hombres, y que nos va a permitir saber a día de hoy, o cuando hagamos este corte, en qué situación estamos, cómo vamos a estar en breve, cuánto porcentaje de personas curadas hay y si deja o no inmunidad. Con lo cual, yo creo que es un gran estudio, yo creo que va a hacer una foto muy buena de España y va a hacer una foto buena de Castilla y León.
Beatriz Consuegra, de Europa Press, para el consejero de Agricultura. De sus conversaciones con el sector agrario, ¿nos puede decir cómo ha afectado la proliferación de la fauna, como conejos y jabalíes, a los cultivos durante el estado de alarma? ¿Se puede hablar de daños cuantiosos y, de ser así, dónde se concentran? ¿Hay discrepancias en el Gobierno entre Interior y Agricultura sobre las medidas cinegéticas? ¿Qué necesita Castilla y León para regular la fauna silvestre en concreto y qué pide usted al respecto?
Bien, mire, en relación a la fauna salvaje, que es algo que nos preocupa no en este momento, sino que nos viene preocupando desde hace muchísimo tiempo porque está dañando de manera clara a nuestros cultivos y además produciendo también en nuestra ganadería unos destrozos importantes y además son transmisores, como todos pueden imaginar, de distintas enfermedades. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Bueno, pues desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se está hablando, precisamente en el día de ayer, me parece que fue, se remitió a la delegación del Gobierno una instrucción al respecto para permitir que se puedan materializar controles cinegéticos a demanda y por circunstancias especiales y específicas en este momento. Ese es en el momento en el que nos encontramos. Sin lugar a dudas, cuando todo esto pase, tenemos que darle un sentido a todo esto de la fauna salvaje, a la sobreabundancia de la fauna salvaje. De hecho, bueno, pues en la propia ley de caza, en el propio borrador, aparece una figura precisamente que es el de la emergencia cinegética, que va a permitir poder materializar, en el caso de que así se apruebe por las Cortes de Castilla y León, controles cinegéticos en determinados momentos y con un carácter extraordinario. Yo lo único que les puedo transmitir es que a las organizaciones profesionales agrarias, es decir, a los representantes de los trabajadores, de los agricultores, les preocupa mucho este tema y a quienes habla también.
Igualmente para el consejero Rafael Daniel, el economista. ¿Cómo va a fijar el criterio de proximidad del Real Decreto 13/2020 para mano de obra agrícola? ¿Va a adoptar el criterio de comunidades como Aragón, que lo amplían a toda la comunidad?
A Rafa le puedo decir que lo he señalado antes ya cuál es el criterio que hemos asumido. Límite provincial con posibilidad de extenderlo de manera orientativa a 30 kilómetros en las provincias que son limítrofes. No hemos querido adoptar un criterio tan amplio, estamos hablando de la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas más grandes de Europa. En todo caso, si ese criterio no fuera un criterio suficiente para conseguir que hubiera trabajadores en nuestras vendimias o nuestras cosechas, sin lugar a dudas, veríamos a ver cómo lo podríamos modificar. Criterio provincial con extensión a 30 kilómetros en las provincias limítrofes. Y si me permiten, no contesté en una parte de la pregunta a Ricardo del Mundo de Burgos, que se refería a todo el tema relativo a cómo iban las solicitudes de la reestructuración de viñedos. Decirle que acabamos de abrir el plazo, el pasado 14 de abril, se va a cerrar el próximo 1 de julio y estamos en conversación con los distintos operadores para ver a cabo cómo llevan a cabo las correspondientes solicitudes. En todo caso, no habrá ningún problema para la presentación de dichas solicitudes.
Carlos Frutos, Castilla y León Televisión, para la consejera. ¿Cómo valora el cambio de criterio para contabilizar los nuevos positivos? ¿Realmente dará una radiografía más clara para evaluar la pandemia? ¿Son los criterios que utilizan otros países?
Bueno, en principio, el Ministerio de Sanidad, me imagino que cambia el criterio en el momento que empieza a haber disponibles anticuerpos para evaluar. El diagnóstico, como todos ustedes saben, se hace a través de PCR, es decir, la PCR es la que realmente diagnostica cuando hay síntomas la enfermedad, pero se está viendo que con los anticuerpos podemos llegar a valorar a pacientes que tienen síntomas, pero también a pacientes que han pasado la enfermedad. Entonces, esto evidentemente aumenta el número de casos. En principio, lo que se pide en Europa y lo que siempre se nos ha transmitido son casos confirmados. No sé si solo con PCR o si es además con anticuerpos. Lo cierto es que el que tengamos más posibilidad de conocer más, pues nos acerca más a la realidad de la pandemia. ¿Y la última parte de la pregunta era?
La última parte de la pregunta era si eran los mismos criterios que se utilizan
en el estado.
Continuamos entonces con Cristina Fuentes, de Salamanca, 24 horas, también para la consejera. Ha hablado usted de criterios de test para la incorporación laboral. ¿En qué sectores se plantea? ¿Podría especificar un poco más las medidas que se barajan en este sentido?
Bueno, ahora mismo no puedo especificar nada porque está en fase de estudio y de desarrollo. Necesitamos tener las directrices que establezca el Ministerio de Sanidad. Y con las directrices y el marco del Ministerio de Sanidad, nosotros que ya estamos trabajando en ello, vamos a establecer las directrices desde Salud Pública sobre cómo tiene que ser esto, a quién, cómo. Desde luego, los criterios van a ser muy parecidos a la población general. En principio, deberían de ser muy parecidos a la población general. general. Y lo que sí que he dicho y puedo adelantar es que los servicios de prevención de riesgos laborales de las diferentes empresas pues tendrán un papel, como no puede ser de otra manera, importante, igual que lo tendrá el servicio de prevención de riesgos laborales para los profesionales sanitarios y no sanitarios de nuestro sistema.
Nacho Falces, de Agronews, para el consejero. ¿Podría cuantificar y explicar la ayuda a mayores que se va a conceder a los ganaderos de ovino y caprino?
Bueno, vamos a ver que se materialice la ayuda del Ministerio y a partir de ahí procederemos a hacer el complemento de la ayuda por nuestra parte correspondiente. Estamos trabajando en ello, lo he dicho, que nosotros no abandonamos a nuestros ganaderos, pero estamos esperando que primero hable en su completud el Ministerio.
Ángel García, Zamora 24 horas, para la consejera. Este sábado se publicaban en el BOE los detalles para que los niños puedan salir a la calle. En el documento referido se expone que las comunidades autónomas podrán adoptar las medidas necesarias para adecuar la aplicación en relación con los niños y niñas que residan en centros de protección de menores, centros habitacionales sociales, de apoyo para personas con discapacidad u otros servicios residenciales análogos. ¿Qué medidas van a tomar en este sentido en Castilla y León?
Pues en estos niños y de estos centros, evidentemente, las mismas medidas que se están aplicando a todos los niños en general, como no puede ser de otra manera.
Tenemos dos últimas preguntas. La primera de ellas es para el consejero y la formula Monse Serrador, de ABC Castilla y León. ¿Existe un cálculo aproximado del número de temporeros que se necesitan en la comunidad?
Monse, no tenemos el cálculo porque eso depende de cada una de las campañas. En todo caso, el problema de los temporeros es mucho más acuciante en otras comunidades autónomas. Pensemos, por ejemplo, en Andalucía por el tipo de agricultura que tienen. Sí podemos saber en algunos ámbitos en este momento y a modo no con carácter exhaustivo de los trabajadores que se necesitarían. En la patata unos 400 trabajadores, en la fresa y la frambuesa, en las provincias de Ávila y Segovia, en torno a 600, 800 trabajadores, la poda en verde, unos 1.000 trabajadores, el esquileo, 400 trabajadores, pero ojo, no es un problema meramente, como he tenido oportunidad de exponer, meramente cuantitativo, sino que es un problema, como ocurre con el esquileo, ante todo y sobre todo cualitativo. Entonces, bueno, pues necesitamos esa mano de obra, que en muchos casos es una mano de obra especializada.
Y por último, y para la consejera, Javier Luna, de COPE Castilla y León. Con los 57.600 test que el Gobierno asegura haber distribuido ayer en Castilla y León, ¿está la comunidad en disposición de comenzar el lunes el estudio de seroprevalencia? ¿Y el COVID auto del Hospital Río Ortega seguirá funcionando? ¿Por qué ha dejado de funcionar en fin de semana?
Bueno, en relación a la primera parte de la pregunta, creo que le he contestado antes. Nos ha distribuido parte del material, pero no todo el material. Es decir, todo lo que tiene que distribuir Majadahonda en relación a las pruebas que hay que hacer para ELISA, eso a mí no me consta que haya llegado, por lo menos antes de esta rueda de prensa, con lo cual lo necesitamos. El lunes no vamos a empezar. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para empezar lo antes posible. Desde luego lo que estamos es organizando, porque evidentemente no es lo mismo tener una comunidad en la que todas las personas viven juntas y es pequeñito a una comunidad como la nuestra, en que si está bien hecha la muestra, que está bien hecha, pues gran parte de las pruebas hay que hacerlas en el medio rural. Por lo tanto, esto hay que organizarlo bien, hay que organizar bien los trayectos, hay que organizar bien la recogida de muestras. Es decir, esto tiene un grado de complejidad y, bueno, hay que saber que el estudio se aprobó el martes por la tarde, que el jueves ha sido fiesta, y desde luego en esta consejería se está trabajando intensamente para hacerlo lo antes posible. Entre otras cosas porque nosotros coincidimos totalmente en el interés de hacer este tipo de estudios. El COVID auto del hospital, el COVID auto va a seguir funcionando. en tanto cuanto podamos organizar que en atención primaria se vaya haciendo, a medida que nos vayamos acercando al desconfinamiento, atención primaria va a jugar un papel muy importante porque van a ser los que vayan a detectar en primera instancia los casos. Es decir, cuando alguien tenga los primeros síntomas, lo tiene que detectar el médico de familia, tiene que prescribir el hacer la PCR y entonces cogerlo lo antes posible para hacer la clave fundamental, que es el aislamiento. Entonces, eso es importante que lo hagamos. Mientras esto se va sucediendo en estos 15 días que nos quedan todavía de confinamiento más, pues lo que vamos a ir haciendo es organizándolo y el COVID auto dejará de tener menos presencia para tener más presencia la AP, la atención primaria. Pero habrá un tiempo que vayan estando en paralelo. ¿Y por qué no ha funcionado este fin de semana? Ha sido por un problema de stock de la empresa Roche que lo suministraba y entonces ha habido que hacer un parón técnico. Pero vamos, lo reanudaremos.
Finalizamos aquí. Gracias.
Muy bien, cuídense mucho, por favor, y cuarentena social. Gracias.